Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en casa de Fernando López Júdez y vamos a ver cómo presentamos esta entrevista. Muchas gracias por acogerme en vuestra casa, que es preciosa. Bueno, a ver, Fernando, ¿qué tiene la bandurria que no tenga otro instrumento para haberte atrapado de esta manera?
Pues tiene lo mismo la bandurria, la guitarra y el laúd. Son tres instrumentos de plectro. Pero yo cuando empecé, pues empecé con la bandurria, que es lo que tocaba en esos momentos mi padre. Y con eso empecé y con eso me he quedado. Estuve también tocando un poco el laúd, que el laúd y la bandurria es lo mismo, pero tiré por la bandurria. Y es el instrumento que entonces teníamos en casa y ya pues lo que hemos seguido comprando. Hemos comprado bandurrias más que laúdes porque yo opté por la bandurria, claro.
¿Y tú crees que qué papel ha tenido la música tradicional aragonesa en tu vida personal y profesional?
Hombre, pues el papel en mi vida pues ha sido muy, muy bueno y muy largo porque desde que
Empezaste muy joven.
empecé muy joven, empecé a los 14 años. Y a partir de ahí pues ha sido pues una etapa que ha sido muy larga pues en jota, en ateca, en jota, en calatayud, luego en el mundo del pestro de bandurrias, laúdes, de orquesta de la que estamos tocando a base de conciertos.
En la Dama de Aragón, ¿no? La laudística de la Dama de
Eso
Aragón.
es, hemos corrido pues por ahí mucho a base de conciertos y de es otro mundo diferente del de la jota. Pero yo me dedico toda vida pues a la jota y a lo que estamos haciendo
O
ahora.
sea, ¿y qué diferencia, por ejemplo, hay entre una ronda y una laudística?
Pues la ronda ya es una ronda ya
Solo toca, canta
es en
jota y
plan
toca.
de un grupo de jotas, una ronda ya pues te centras en la jota. Y esto es otro nivel que coges pues más tipo de conciertos, de canciones de clásicas, ahora se están metiendo ya un poco más canciones de rock, de en fin, de
O
boleros.
sea, incluso el rock entra en la laudística. No lo hubiera imaginado nunca. Tu padre fue una figura muy importante en tu vida. Te inició en la música,
Pues
¿no?
hombre, pues
Porque
sí.
además es que lo daba todo el hombre en la rondalla del pueblo y tal. Y en fin, ¿cómo te motivó tu padre para que tú? Porque yo estoy segura que tú lo hiciste a base de verlo a él, ¿no?
No,
¿O
no, no,
no?
pues la motivación fue porque estábamos una cuadrilla de amigos
Sí, lo que cuentas
y fue
del.
pues el decir, vamos a preparar una tuna. Entonces, pues claro, cuando yo llegué a casa le dije a mi
Pero
padre,
entonces tú no sabías tocar nada
nada,
todavía.
nada, no sabía tocar nada. Entonces, claro, pues a nivel de vamos a hacer una tuna, pues yo llegué a casa a mi padre y se lo dije, que hemos pensado en hacer una tuna, ¿qué tal? Para que nos enseñes algo. Entonces, mi padre, pues cuando vio eso,
Se emocionó.
pues claro, el hombre pues diría, joder, pues a ver si mi hijo sigue con esta cosa que tenemos nosotros, con esta afición o esto que tenemos nosotros.
Sí, porque a ti casi te viene de familia por
Nos
eso,
viene de
¿no?
familia, entonces pues claro, yo creo que el hombre también se ilusionó y
Claro.
a raíz de eso pues empezamos, enseguida me copió, me hizo tres canciones de tres canciones a mano, como
De oírlo
antiguamente,
todo.
y todo a base de oído, pero entonces claro, se
Se
escribía a mano
escribía.
y de aquellas maneras,
Claro, con
sin
números.
mediciones, sin medición en los números.
Claro, porque él no sabía solfeo, él había
Eso,
aprendido también
claro,
de oído.
él había aprendido de entonces, claro, él. Él escribía los números, pero no había un orden de medida ni
Claro,
de tal. Entonces, y a partir de la tercera canción, pues ya pues yo seguí pues oyendo música, comprando entonces que llevábamos los cassettes, la oías y con el oído, con el cassette para adelante, con el cassette para atrás,
muy
hasta que
bien.
buscaba las notas y te aprendía las canciones.
Fíjate que tiene un mérito que no veas, porque además tú empezaste a trabajar muy joven en la construcción. ¿O
Sí.
estuviste antes en alguna empresa?
Estuve trabajando pues casi a los 15 años estuve de panadero. Hasta que me fui a la mili estuve de panadero 3 años. Y luego ya cuando salí de la mili, pues ya pues estuve trabajando ya siempre en la construcción.
Y es que son dos mundos tan diferentes y luego un trabajo tan duro,
Eso
porque
es.
antes, ahora no sé si llevas a alguien, pero antes ibas solo, a los principios o con uno más.
No, hemos estado siempre hemos ido con gente trabajando.
Pues eso, pero que son trabajos duros para luego llegar a tu casa
Sí, sí,
y coger
sí.
la
Y luego pues
bandurria
eso,
y
claro.
meterle un par de horas.
Sí, eso es lo que tienes. Si te gusta, tienes que a base de meter horas y horas y horas y horas y...
Y nunca se acaba esto.
Y nunca, así es. Y más en aquellos años, no es como ahora que hay medios, que coges ahora un ordenador o coges cualquier cosa y lo puedes sacar más fácil que ahora y sabiendo un poco de música.
Porque tú haces algo de eso, ¿no? En el ordenador sacas...
Sí, sí. Yo en el ordenador pues hago cosas también, hago arreglos, hago... Y hago todas partituras de lo que...
O sea, ¿se puede decir que tú compones cosas?
Componer, no.
Ya, arreglar.
Arreglar, sobre una base que hay hecha de algo que hay por ahí por internet, yo hago el arreglo.
Muy bien. Pero debes tener un muy buen
oído. O, por ejemplo, coges una... Por internet, lo que te digo, como hay muchos medios,
sí,
pues bajas un guión de una banda y sobre ese guión...
¿Te guías?
Me hago las partituras para nosotros.
Ajá.
Para la Orquesta Laudística.
Muy bien. Entonces eres director de la Orquesta Laudística.
Eso es.
De Alhama de Aragón.
Sí. Uh-huh. Es eso, pues claro, llegó un momento que estaba como bandurria.
Ya.
Como bandurria.
Bandurria primera, ¿no?
Bandurria, tanto... sí. Estaba como bandurria principal... Pero ya cuando se jubiló el profesor que había, pues había que buscar uno y prácticamente, como se suele decir, yo llevaba todos boletos.
Sí.
Yo llevaba todos boletos.
Tienes más motivación y te has encargado de preocuparte en estudiar, sí, lo que... Y ahora ya lees las partituras.
Sí, pero...
¿A qué edad te cambiaste? Dijiste, no, quiero avanzar.
Eso no recuerdo, pero no, tampoco hace muchos años, ¿eh? No recuerdo, pero pues a lo mejor con 40 y tantos sí, ¿eh? 40 y tantos años tendría cuando me cambié y empecé a aprender a que me enseñaran a leer un poco. Tampoco pienses que me enseñaron mucho, ¿eh?
La diferencia de una cosa a otra, ¿tú lo has notado? El cambio,
sí,
grande.
Se nota mucho el cambio porque de oído tienes que estar oyendo primero una cosa para luego, si tienes buen oído, luego empezar a buscarla o a sacarla con el instrumento, la canción.
Y aquí es leer.
Y aquí si tú bajas una partitura, yo por ejemplo en estos momentos sé solfeo, pero sé más por cifra.
Ya.
Entonces una partitura por cifra, si la tienes, la sacas al momentico.
Claro, la sigues, la lees.
Es, y eso es, y como si tú tienes una partitura por cifra que tiene su medida, que la medida es igual que el solfeo, pues tienes ahí una base ya que la sacas en un momentico, sacas las cosas.
¿Y qué retos crees que afronta hoy en día las agrupaciones musicales tradicionales? Porque no a todo el mundo le gusta. Parece que cada vez, no sé, que a la gente mayor sí, pero igual a la gente más joven les cuesta. Ya
ese es uno de los problemas que hay hoy en día, que la gente joven no está por estas cosas. Y más hoy en los días que estamos. La gente que si con los móviles, que si...
Y el reggaetón.
Y pues todas esas cosas, pues claro, la gente joven tira muy poco por estas
entonces
cosas.
Entonces no tienen interés, ¿no?
No, yo lo veo que se está viendo que no es como antiguamente eso, pero es que ahora con, como te digo, con los teléfonos, las fiestas, que si los discos móviles, que si...
Que si los DJs, su fiesta...
Y no hay gente que ahora diga, pues me va a dedicar a coger, por ejemplo, un instrumento, a empezar a aprender o algo, a perder un rato de tiempo en esto, la gente joven no... No está por la labor.
No.
La orquesta que tenemos nosotros son todo de más de 60 o de 70 años, casi la mayoría.
Ya, o sea, que no hay nadie joven.
Yo llevo hasta gente de 86 años.
Madre mía, ¿y el más joven qué edad tiene?
Pues el más joven tendrá pues unos...
40 y pico.
No, un poco menos, 28 o 30.
Ah, pues sí.
Sobre 28 o 30 años, el más joven.
Pues bien, ¿y hay alguno más así de esas edades? Pocos, ¿no?
Pocos, por decir, me parece que no están más que uno.
Entonces, ¿qué?
A partir de ahí todos son ya de 40, 50, 60, 70 y 80. Casi llegan hasta los 90.
Fíjate que son gente casi, pues como tu padre, podría ser.
Al estado, claro, que ha tocado...
Para ellos las fiestas eran eso.
El que toca un instrumento que le gusta, que está metido en este mundo, pues claro, sigue y ya, pues claro, hasta que fallece uno, que la mayoría de la gente pues termina con toda carrera, como aquel que hice, casi los 80, 90.
Sí, sí. Es esa gente la que más está enganchada.
Veamos que lo que hablamos, que la gente joven hoy no se ve...
¿Y qué tú crees más importante en la laudística? ¿La técnica o la conexión entre todo el grupo?
pues es todo, un poco de las dos cosas. Hay que llevar un poco de todo. El que haya un buen rollo con la gente que están ahí, es como los chicos cuando van a la escuela. Tiene que haber un feeling, que estén todos bien, y luego una vez que estás todos bien, pues claro, tiene que estar.
Claro.
Luego hay que meterte pues en las técnicas y que la gente, claro, que aprendan a tocar en condiciones.
Efectivamente.
Y luego no consiste solamente en las horas que damos nosotros de ensayo en cuando subimos a ensayar. Luego en casa hay que practicar también.
Claro.
Pero luego dentro de esto, es como aquel que ha cogido un don.
Sí, sí.
El que tiene un don se le ve enseguida. Le ves las cualidades, que lo ves, este chico tocará porque le ve las cualidades que a lo mejor a otros no se les ve. Entonces, claro, llegará, no llegará, pero siempre el que tiene un don se le ve enseguida.
Y antes que hablábamos, antes de la entrevista, del miedo escénico este que corre cuando vas a actuar en algo, ¿qué te ocurre justamente antes de subirte al escenario? ¿Estás nervioso? ¿Ya no?
A estas alturas no. Subo muy tranquilo. Lo que más me cuesta es que lo que más nervioso me pone es hablar cara al público, cara a hablar, pero cuando subo a un escenario no subo nunca al revés. El otro día que estuvimos en el último concierto en Calatayud, pues me fui uno por uno a todos los tocadores diciéndoles, animándoles a que no estuvieran nerviosos ni nada.
Como si estuvieseis en el local.
Pero yo no. La primera vez que salí a un escenario, sí. La primera vez sí, pero a partir de allá, pues no, claro, al revés.
Que se da uno por ti.
Cuando sales a un escenario, yo por lo menos sales a quedarte bien, a crecerte, a que salga la cosa bien, no a estar nervioso.
Claro, claro. Ya, pero a veces no se puede evitar. Y a ver, ¿recuerdas alguna actuación especialmente significativa de todas las actuaciones que has hecho? ¿En algún lugar que hayas dicho, ha quedado todo redondo y qué ilusionado que estoy?
Sí, por ejemplo, el otro día, como te comentaba antes, cuando estuvimos en Calatayud en el concierto de ASAEM, salió un concierto de maravilla, la gente se quedó muy, muy satisfecha, muy, pues como que tampoco habían visto el mundo este que hacíamos nosotros, había mucha gente sorprendida.
Claro.
Porque muchos pensaban que eran jotas.
Jotas, sí,
la gente pensaba que eran jotas y no eran jotas.
Es un mundo. La pobre me dice, no va a venir nadie porque piensan que son jotas.
Y el hecho es, la verdad, que fue muy bien. La gente, claro, porque lo que te comento, se hicieron boleros, se hicieron tangos, se metió música pop, música rock, o sea, que te quiero decir que se hizo un mix de muy bueno. Otras han salido muy buenas. Cuando estuvimos también en Villanueva del Pardillo, en Villanueva del Pardillo se hizo una actuación.
¿Dónde
también
es eso? ¿Aragón?
Eso es en Madrid. Se hizo una en Madrid, ahí se hizo también un concierto muy bueno, se quedó la gente muy contenta, en fin. Esto es una cosa que la gente se queda muy contenta. Cuando vamos a hacer un concierto de lo nuestro, la gente está muy, muy contenta, sale muy satisfecha cuando se toca en una iglesia o en
porque
un sitio,
hay un sonido muy especial,
o dijéramos en un conservatorio, en un auditorio,
la gente callada.
No sale igual el concierto que hacemos en estos sitios que cuando lo hacemos al aire libre en una plaza,
que uno, los críos gritando,
que por muchos altavoces que pongamos mucha, al final
esto lo vi yo en la plaza el domingo, yo no lo oí, no lo oí.
Estas cosas son pues
se para pierde el sonido y luego la gente, unos van a lo suyo y otros pasan.
Es Pablo en silencio. Otro concierto que se hizo muy bueno, que la gente salió muy contenta, fue el que hicimos aquí el año pasado para San Lorenzo.
Ajá.
La gente pues también se quedó muy, muy. Ese sí que fue en la plaza, pero claro, es en la plaza del pueblo, pero ya ves, claro, te acostumbras a lo que es el ruido, pero vuelve a lo mismo. La gente lo disfruta más en un espacio cerrado.
Sí, porque hay un silencio y eso, y luego claro, muy buen sonido.
Y luego, pues claro, nosotros también nos encontramos más a gusto en un sitio cerrado, que la gente está en silencio, que está
pendiente,
está metida en el concierto, nosotros tocamos también como más a gusto.
Sí.
Salen las cosas mucho, mucho mejor. Pero eso es lo que hay que ir mirando, a ver si se puede hacer siempre en sitios cerrados.
Sí, sí. El sonido es diferente, desde luego.
Ese es el tema.
A ver, mirando hacia atrás, ¿de qué te sientes más orgulloso dentro de tu trayectoria musical?
pues orgulloso me he sentado, si me entiendes, de todo lo que he hecho en este punto con la bandurria, todo, tanto cuando he estado en la Jota como ahora que estoy en una orquesta laudística y ahora pues como estoy también de director, pues...
O sea, nunca pensarías que ibas a ser un,
no, la verdad,
un director
es que no,
de la logística.
La verdad es que no iba a ser, no lo pensaba nunca, pero siempre he estado, desde que me subí a la Orquesta Logística de Alhama, siempre he estado ahí de bandurria y estaba muy, pues, muy contento y muy feliz. Hasta que llegó esta ocasión y ya pues seguí, pero vamos, de orgulloso he estado siempre.
Que fueron los propios de la logística los que te eligieron, ¿no?
Sí, prácticamente sí. Incluso el director sabía que cuando no terminábamos, que el hombre nos dijo que se jubilaba. Pues así, en un ratito que estábamos hablando, dice, pues que, si es que hoy en día el que mejor tiene para llevar esta agrupación es Fernando. Entonces, que es lo que te comentaba antes, yo llevaba todos boletos.
Ya.
Entonces, pues lo que te digo, me lo propusieron, estuvimos mirándolo, bajamos a Hacienda para informarme. Y en Hacienda, pues como yo estaba ya de autónomo de la construcción, pues no tienes ningún problema, simplemente te damos de alta en este epígrafe.
Ya.
Y nada, pagué lo que me dijeron, no sé si fueron 15 o 20 euros, y a partir de ahora, pues ya está, ya a funcionar, a trabajar y a facturar como cuando facturas en la construcción. La facturación es igual y sin ningún problema. Y desde entonces, pues yo, desde la pandemia. Entonces empecé en la pandemia, pues hasta ahora, hasta este momento. Y esperemos que funcione la cosa, porque hay que comentar también que el Ayuntamiento de Alhama pues nos subvenciona, y la verdad es que también nos ayuda, aparte de los conciertos que hacemos, la subvención que hace el Ayuntamiento de Alhama pues es muy buena también, claro, las cosas como son. Y así vamos funcionando y pues trabajando, la gente con ilusión, es decir, buscando, por ejemplo, pruebas para ofrecernos. Pues eso, te ofreces a ver si pues en las fiestas te llama un polo, te llaman otro, en fin.
Sí, te publicitas un poco, ¿no?
Eso es, hay que a ver si intentamos, pues claro, que esto funcione, porque claro, estas asociaciones...
No, y aparte que a ti os cuesta a todos un esfuerzo de horas impresionante, entonces sacarle un provecho y utilizarlo
para
alegrar a la gente también. Es
eso, nosotros nos juntamos todos los sábados de 5 a 8... Nos juntamos.
¿Y luego tú cuando vienes de trabajar sigues ensayando aquí?
Entre semana lo que hago es pues preparar repertorio nuevo.
Ah, voy más en el ordenador.
Voy preparando repertorio nuevo y según voy preparando repertorio nuevo, pues sí que cojo un momento a mojar el instrumento, a ver cómo suena esto, a ver si tengo que cambiar una nota o quitar o poner.
Pues entonces estás liado.
Pero sí, estás liado, pero no es el decir, estás ensayando como deberías de estar.
Ya, bueno. Y luego tú eso que has creado lo pones allí.
Yo todos los años...
Y vais a ver cómo suena.
Sí, sí, no, yo todos los años cuando llega primeros de año les entrego sobre unas 17, de 17 a 20 canciones todas nuevas.
Ajá, fíjate.
Y, pero vamos, antes de repasarlas, las miro aquí en casa bien, siempre en alguna guitarra. Oye, que aquí... Este tono parece que no, eso siempre a lo mejor hay una pequeña variación, pero mínima, siempre es mínima, o algún acorde que se va.
Algo que tú ves que...
algún acorde que se va, pues luego lo corregimos y se vuelve a cambiar y ya está. Pero vamos.
Tienen que estar muy contentos los de Alhama.
Sí, pues la verdad es que sí, que la gente, y muy trabajadora.
Entonces, ¿tú crees que no hay relevo generacional en la música tradicional?
Yo creo que no, y ojalá me equivocara, pero yo veo que la gente joven no viene... A nivel de pueblos no se ve, a nivel de, por ejemplo, de las capitales, Zaragoza, Madrid...
Pues, de todo,
no lo sé. A nivel de allí no lo sé, pero yo a nivel de los pueblos, podríamos nombrar muchos pueblos aquí alrededor de la comarca de Calatayud...
Y no ves a nadie joven, ¿no?
Y no ves nunca a nadie... Pues ves uno de centavientos, pero no ves en los sitios de aprendizaje gente joven. Es una lástima, porque...
Entonces, ¿tú qué le dirías a alguien que nunca ha escuchado una laudística?
Pues hombre, que tienen la ocasión de venir a escucharlas, tienen la ocasión, y que no, una laudística no es jota, es... Antes en una laudística, las laudísticas tocaban antes mucha música clásica.
Claro.
Pero hoy en día parece que se ha quitado, lo estamos intentando quitar, no quitar tampoco.
Meter cosas,
no quitar, pero ya no se mete innovar, tanto. Innovar. No se mete tanto clásico como antiguamente.
Ya
vamos con canciones más modernas. Ahora, por ejemplo, yo, por ejemplo, estos últimos conciertos, pues hemos metido, por ejemplo, la de Alaska Dinarama, la de A Quien Le Importa. Hemos metido también, llevamos también la de Pretty Woman, que es muy buena. Llevamos también la de Euro, llevamos el final de la cuenta atrás. El Rey del Mariachi, te quiero decir que eso ya se va un poco de la música clásica, pero parece ser que es lo que le gusta a la gente también.
Sí,
el...
que también, bueno, pues si vais por las fiestas es un poco
y luego más puede, animado. Que luego también puede ser, a la vez puede ser un gancho de que la gente joven con este tipo de música, a lo mejor que les gusta más que la clásica, se puedan venir con nosotros o con...
Hombre, yo por ejemplo en la banda de aquí sí que estoy viendo que está entrando gente jovencica.
Sí, en la banda, a nivel de la banda sí, a nivel de la banda sí, a nivel de guitarras y bandurrias.
No,
¿eh? No.
Es más aire lo que tocan, sí, no sé por qué.
No lo sé.
La era de acuario.
Ya te digo, yo por ejemplo los alumnos que vienen con nosotros en la orquesta laudística, pues vamos a ir creando música. Creas algo, tampoco todo, porque no te puedes olvidar de la gente mayor que viene a los conciertos.
No, ni te puedes olvidar del clásico.
Que yo a la gente cuando sale a un concierto digo, la mayoría de la gente que viene a vernos es gente mayor. Entonces no podemos cortar con esa música, hay que tocarles pues lo que le iban ellos, los bolericos, las rancheras.
Y las jotas.
Tangos, cositas de esas. Y dentro del espectáculo también llevamos una cantante que ha sido jotera toda la vida. Entonces la cual, pues también llevamos cosas joteras de Paso Doble Joteros.
¿Tiene nombre? La
Marisol Moreno, pues
Marisol
es,
Moreno.
Es una cantante que llevamos hoy en día en el grupo y como te comento, pues lleva temas de Paso Doble Joteros, lleva música también de boleros, de todo, pero claro, tampoco dejamos la jota atrás.
Ya.
Vamos siempre innovando también algo con jota, pues hoy háblate. Como te digo, tenemos mucho, pero vamos buscando siempre algo
nuevo,
para el momento.
Innovador, y luego eso, que no es lo mismo una iglesia que una plaza de un pueblo.
Y luego, pues cuando depende a qué sitio vas a tocar, a dar el concierto, tocas unos temas o tocas otros temas.
¿Tú y ahí crees, depende, Fernando, que vas a dejar la música alguna vez en tu vida?
¿Cómo dices?
¿Tú crees que vas a dejar alguna vez de tocar?
Sí, puedo, no.
No, no.
Sí, puedo, no. Sí, puedo, no. Yo mientras pueda y me funcione las manos y todo, pues ahí.
¿Y tu padre cómo empezó todo esto? Porque ves, es una persona que ya se ha ido.
Pues no lo hemos comentado. Pues,
que bueno, aparte de ser una persona buenísima, que el pueblo quería, pues esta afición que tenía él de la bandurria.
Pues yo creo que sería como yo,
sí,
prácticamente empezaría como yo, porque mi abuelo tocaba también la guitarra,
ya está, pues.
Ya venía mi abuelo con la guitarra, mi bisabuelo, y luego pues había los parientes, los tíos y eso, que eran todos también músicos, pues yo creo que sería también algo así.
Los genes lo lleváis.
No le pregunto nunca tampoco cómo empezó en este tema, pero yo me imagino que sería algo así también con el abuelo, pues el bisabuelo, todos se juntaban y pasaban muy buenos ratos en aquellos tiempos.
Sí, sí, desde luego.
Y entonces
sí.
Allí, entonces, yo sí que sé, no por mi abuelo, no, ni por mi padre, a lo mejor sí, a lo mejor por mi padre también, pero menos que por los amigos que te hablas por aquí con el pueblo, que sí que muchos te dicen, pues yo iba a tocar con tu abuelo, yo iba a aprender con tu abuelo.
Pues porque tenían algo especial.
Entonces iban a casa a aprender,
Sí,
claro. No había como ahora ni...
Y de oído todos.
Todo a base de oído. Entonces era todo a base de oído.
Si hubierais vivido, nacido en una ciudad, os hubieran visto esa coadilidad.
A lo mejor, pues,
y hubierais sido una familia,
sí,
de músicos buenos.
Yo sí que recuerdo, porque yo cuando...
Gente de nombre.
Yo sí que recuerdo que cuando empecé yo a bajar al mundo de la jota de Calatayud, sí que cuando me veían los que estaban allí me decían que yo era un diamante sin tallar, sin pulir. Eso sí que lo recuerdo yo, este es un diamante,
bueno,
sin pulir.
Bueno, a mí en el alma, que ya sabes que paso por allí alguna vez, bastante, la gente la tienes enamorada.
Sí, sí, la gente de Alhama, vamos,
dice, hay uno en tu pueblo que es una joya. Digo, ¿y quién? Uno que toca. Digo, ¿y pero toca el qué? Dice, la bandurria, el Fernando, el cocote. Digo, sí, sí, muy bueno.
Sí,
pero que
ya me lo decía muchas... cuando estaba el antiguo director también. Cuando terminaban los conciertos, pues lo oías, este es el bueno, este, eso lo oías. Anécdota que terminabas y lo oías para que la gente que lo comentaba.
Pues porque lo llevas en la sangre.
Claro, pues a lo mejor sí, lo que hablábamos también antes que comentabas, si a lo mejor en vez de estar aquí hubiéramos estado en una capital que tienes más medios, que tienes...
En Zaragoza, en cualquier sitio. pues te hubieras arrimado pues a las escuelas de música porque te gusta. Pero aquí no, no has tenido
aquí ocasión. No ha habido eso y tampoco me han... Tampoco he sido de decir, pues me voy a Zaragoza a estudiar, me voy a seguir... No, porque no,
has tenido que trabajar, como todos.
Pero, sí, pero hay gente, a lo mejor, hay gente a lo mejor que está trabajando, sí, o incluso no, de más pequeños que los llevan sus padres.
Claro.
Pues claro, yo en aquellos tiempos mi padre con el, con las ovejas no podía, el hombre tampoco. Entonces,
eran otros tiempos, pues te has quedado, no se pensaba en eso.
Te has quedado a nivel de pueblo.
A mí me gustaba bailar, que me ponía en puntas así, iba por toda la casa... Y lo mismo, no me llevaron a ningún sitio, pero yo hubiera sido bailarina, porque es que estaba todo el día.
Eso es así.
De claro, puntas.
Si hubiéramos tenido más medios,
claro,
pues a lo mejor hubiera sido otro cantar. Pero vamos, con el cantar que tengo yo hoy en día, pues estoy lo que hablábamos antes, también muy orgulloso y muy satisfecho con la gente que estoy en Alhama, pues la verdad es que sí.
A ver si podemos hacer que la gente joven se acerque un poco.
Pues a ver si sería bueno también que la gente joven...
Hombre, yo lo veo aquí.
Aprender un instrumento.
Tampoco hay tanta gente, pero yo pensaba que iba más gente a la holística. Jovencito.
¿Aquí en Ateca?
Allí en Alhama.
No, no, bueno, jóvenes ya te digo, el más joven 33 años y no es más que uno. Los demás ya brincamos de 40 a 50. Y que mientras duren estos, hay una orquesta muy buena, porque esta gente la verdad es que son muy majos los tocadores. Mientras estén los de 60, 70 años también, pues nos vamos también ahí. Se ve una orquesta muy grande. Ajá. Luego, pues hay gente, claro, hay gente de 40, 50 que son buenos tocadores también, pero claro, si se fueran, lo que más, la mayoría son mayores. Son todos ya mayores, mayores, jubilados y rejubilados.
Sí, sí, que tienen todo el día para tocar la bandurria.
No, y no te pienses que están tampoco tocando todo el día.
Claro.
No pienses. Aquí en Ateca, a lo mejor sí, el Aurelio, que están muchas veces me llama. Aquí estoy tocando con el ordenador también y...
¿El Aurelio ya no toca en ningún sitio?
El Aurelio sigue con nosotros en la logística, ¿va?
¿En Alhama también?
Sí,
ah,
sí, el Aurelio sube de aquí.
¿De aquí, él y tú?
De aquí sube también la Piani Bernal.
Sí, pero yo la vi en la banda el otro día, no. ¿Sí?
Pero estuvo con la hija.
Ella es la que está con vosotros y
sí,
la
niña. La Piani viene con otros, viene también mi cuñado, el Carlos, de Alhama. José Luis, el Modrego, aún subimos de aquí unos 5 o 6.
Ajá. Saber esos hijos que tienen y si se animan.
Los hijos nada.
Mira, tu hija no se ha animado con la bandurria.
Mi hija no, empezó a tocar un poco con mi padre, empezó a tocar la guitarra, pero no sé qué, se cansó o cuando se fue, me parece que se fue ya...
La música te tiene que llegar muy hondo para...
Pero sí que empezó y tocaba alguna canción.
Tantas horas.
Incluso también llegó a tocar un poco el saxofón.
Ajá.
Porque tenía por ahí un vídeo con el saxofón tocando el cumpleaños feliz, una serie de canciones de estas que se suele empezar, pero al final lo dejó y...
Bueno, es que tienen que acudir también a muchos frentes y la vida está pesada ya en sí.
Que pues estos nada. Jóvenes, esto es lo que los jóvenes con la tecnología no le van de estas cosas, me parece a mí que no le van de estas cosas.
No, el otro día veía música que se hace ya con IA, pero un grupo que es todo IA y sonaba bien,
Sí.
Sonaba bien, todo IA, ya no hay músico, ya no hay nada.
No, que sí, al final pues con terminaremos así, pero bueno. es una lástima porque claro, no es lo mismo eso que estar haciéndolo tú. Estás haciendo tú y disfrutando tú del momento. Porque según a qué sitio vas, pues disfrutas bien. Y luego, pues claro, el momento que terminas en un sitio que has dado un concierto y la gente ve que eso, pues
que
ellos mismos, los mismos tocadores también...
Claro, es la autoestima.
Efectivamente, la gente pues también... Claro, pues,
es una terapia la música para mucha gente.
Es así.
A mí es las fotos y para ti la música. Yo estoy haciendo fotos por el monte, se me olvida de que existe el mundo. Me puedo pegar horas.
Que sí, y a mí me pasa igual, cuando coges un instrumento, pues te...
Claro, y eso está muy bien.
Y estás tocando un instrumento y no hay penas ni nada.
No hay penas ni nada. Al revés, y que tiene que ser muy eso.
Yo me acuerdo muchas veces que mi cuñado Carlos me lo decía y dice... Yo cuando estoy tocando la bandurria me olvido de todos los problemas y de todo.
Claro.
Y es cierto, sí, es estás pena. Tocando ahí, te centras en la música y...
Pues nada, yo creo que con esto acabamos ya, ¿o qué?
Pues lo que tú digas, Mariola.
Vamos a echar unas fotos otro día. Oye, os agradezco mucho el ratico que hemos pasado aquí y nada, pues ya nos veremos por ahí.
Muy bien, muchas gracias, Mariola.
Gracias.